días. Bueno, un poco afectado. Bueno, voy a decirlo, sí, porque algunas personas también pueden conocer, ¿verdad? Bueno, es el fallecimiento, esto es una nota luctuosa, muy personal, fallecimiento del profesor Juan Eligio Abreu. Fue una persona muy, muy dedicada a su natal Salcedo y un gran promotor cultural, comunitario, funcionario público, tanto en su comunidad, en su provincia, como en también algunas funciones que desempeñó en algunas entidades del Estado aquí en Santo Domingo. Bueno, promotor cultural, fue Rey Momo, ¿verdad? Rey del carnaval de Salcedo en una ocasión como parte del reconocimiento de la comunidad a su labor. Y bueno, también en Nueva York fue promotor de grupos folclóricos de los salcedenses que han emigrado hacia los Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Nueva York. Y en fin, bueno, profesor, maestro normal primario, presidente del Ayuntamiento de Salcedo. Una gran tarea, una gran persona, un gran amigo y, bueno, una persona muy querida que se va. Falleció después de una agonía un poco, tanto larga. Y bueno, paz a su alma. Y comunico esto porque sé que hay muchas personas de la comunidad de Salcedo que a lo mejor recién se están enterando precisamente de este hecho luctuoso para la comunidad de Salcedo y más allá. Bueno, creo que hay que retomar y hay que tomar la palabra algunas críticas y algunas decisiones que se han hecho recientemente para volver sobre un tema que hemos tratado de manera muy general y muy recurrente. Las medidas que se toman desde el gobierno, así como se decía de la mujer del César, que no solamente tenía que ser seria, como decimos por acá, sino que tenía que aparentarlo. Las medidas que tome el gobierno, este gobierno particularmente, porque resulta que hay, desde el origen, hay una situación muy especial en relación a que las crisis que heredó o la circunstancia que con la del país en general que le ha tocado al actual presidente Luis Abinader son muy sui generis, son muy especiales, digo yo. Y además de la situación, de las circunstancias, está el hecho de lo que era su prédica, su consigna de campaña personal y partidaria. Es decir, se estaba apostando por un cambio, de las cuestiones, de los manejos gubernamentales que eran cuestionables. O eran abiertamente impropias, indelicadas, indecorosas, corruptas, cuestionables. En fin, se estaba apostando por un cambio. Esa era la consigna. Nuevamente, no es una consigna original, pero sí era una consigna que venía muy bien para la época, porque en general había un, también ya como un hartazgo de parte del electorado, que si vamos a hablar del pueblo llano, no sería, digamos, que hartazgo, sino una hartura. Estábamos hartos de muchísimas, de algunas cuestiones, de algunas prácticas desde el gobierno que evidentemente eran cuestionables. Eran cuestionables por exceso o por defecto. Bien, entonces, llega el nuevo gobierno prometiendo cambio y además de eso, llega en una circunstancia muy difícil. Y la manera, yo digo que brillante, o muy buena, o muy, muy honesta, o muy transparente, como comenzaron a manejarse las cosas. Es decir, una crisis, dos crisis, cero recursos económicos, porque recursos indiscutiblemente que el gabinete, el principal soporte del gabinete del presidente Luis Abinader también le daba un aval y creaba, permitía, alimentaba una esperanza de que se podía gobernar bien. Bueno, pues comenzar desde cero un gobierno, teniendo encima dos crisis, una de ellas tan determinante y tan fuñida como lo fue lo de la pandemia, yo creo que le da el premio Nobel de Administración al presidente. Porque aunque fuera con dinero prestado, que hubo que salir a buscar, pero de una manera creo que muy firme en términos ejecutivos, el gobierno sí buscó, comenzó a buscar dinero donde hubiera que buscarlo. Prestado, préstamos blandos, bonos, esto, aquello, lo otro, porque había que enfrentar la situación. Y si usted recibe un gran problema por resolver y no tiene ni un chele, usted tiene que salir a buscarlo. Y la manera, creo que en grandísima medida, como se ha manejado, como se ha ejecutado, gerenciado, salir de esta crisis y colocarse en una posición de redinamizar los sectores más importantes que generan riqueza en el país, que generan divisas, que generan empleos, que generan trabajo. Bueno, yo creo que también ha sido, y está la, bueno, está ahí, y no es algo de que tan lejos como para que nadie se acuerde. No, todo el mundo, porque este gobierno ahora que va a cumplir 2 años. Entonces, cuando ocurren cosas como las que están pasando, no ahora, ni solamente con el hecho del fondo que se ha creado para financiar a entidades del sector privado de la salud. Bueno, del sector salud privado, creo que así es más lógico, porque no es privado de salud, sino del sector privado dedicado a la salud. Bien, entonces, ese no es solo ese asunto. Se ha hablado mucho de la cuestión de la comunicación, que a veces las cosas, como se dicen, no se entienden. Y creo que sí, puede haber algo de eso. Pero me parece que también hay la suficiente mala fe en cómo se está manejando la comunicación desde la oposición. Porque hay cosas que, digo yo, desde mi óptica, por eso a mí, por ejemplo, cuando dijeron, ¿y qué tú crees de él? Digo, bueno, yo no le veo el problema a que se cree un fondo para financiar al sector privado en salud, para que pueda adquirir equipos. No se le está donando. Lo dije desde el principio, desde la primera vez. Pero yo veo que posteriormente, incluso una persona que yo, incluso el doctor Bautista Rojas Gómez, que fue ministro de Salud, y que reconoció, por ejemplo, que sí, que en su gobierno, por ejemplo, él fue, él, me extrañó mucho que lo mencionara, hablara del ejemplo de aquel, del financiamiento al Hospital Metropolitano de Santiago. Bueno, hospital sí, porque es un hospital. Todos son hospitales. Lo que pasa es que aquí le llamamos clínica a los hospitales privados, que son del sector privado, que no son de la salud pública. Una clínica es también una entidad especializada en un área, una especialización, un área de la salud. Bien, pero hecha esa diferenciación, o sea, no es solo en eso. Es decir, no solo creo que se necesita ser cuidadoso en términos de la información o de la comunicación masiva de las realizaciones del gobierno, sino que también la gente debe tener cuidado lo que lee, lo que escucha, si es que lo escucha, si es que lo va a escuchar. No es solamente oír qué dijeron y agarrar dos o tres palabras de un texto donde se dicen muchísimas otras cosas y se descontextualiza, se saca, se extrae y se abstrae de un contexto una afirmación que puede ser utilizada de manera interesada. Repito, no solamente en el caso de la salud, en todos los demás sectores. El otro día un diputado del Partido de la Liberación Dominicana, creo que se llama Iván Lorenzo, no estoy demasiado seguro, pero creo que se llama Iván Lorenzo, agarraba unas cifras de la tarifa eléctrica hace 4 años, 5 años atrás, comparándolas con las actuales tarifas, en un momento en que el petróleo ha subido, en que ha habido muchísimos planes, en que aquí se anunció, se está diciendo desde hace tiempo, incluso desde el principio de este gobierno, se está hablando que con los ajustes que hay que dar, que con los problemas que ha habido, que con los asuntos de la pandemia, que con 20 razones que haya, se ha estado anunciando, incluso se ha postergado, porque teníamos una condenada crisis enorme encima. Entonces, si encima de eso, pero eso se dijo, y se ha dicho y se ha repetido, pero no, entonces usted en un momento crítico viene y me saca a mí una comparación de tarifa, de porcentaje, de una tarifa de un servicio como la energía eléctrica que hace 4 años, 5 años, ¿a cuánto estaba? ¿Qué costaba el barril de petróleo? Señores, hace como 4 o 5 años hubo un momento en que el barril de petróleo, si la preocupación, y hasta Emil de Guarí varias veces lo dijo aquí, era muerto de la risa, miedo por lo demasiado bueno que significaba eso y por el daño que le hacía a las finanzas, a las grandes finanzas del mundo, el hecho de que el petróleo estuviera por debajo de 30 dólares el barril. Porque existe el criterio económico, macroeconómico, como le quieran llamar, o medio cómico, de que si hay algunos productos, hay algunas materias primas, que si bajan de tal precio, no es negocio. Un barril de petróleo a menos de 30 dólares, no es negocio. ¿Para quién no es negocio? Para las grandes corporaciones que controlan el petróleo en el mundo. Pero ojalá nosotros que tuviera otra vez como estaba en el 2004. Que la gran crisis que tuvo Leonel Fernández en el 2004 cuando asumió el gobierno era que el petróleo estaba a 14 dólares el barril, cuando en el gobierno de Hipólito llegamos a pagar el barril de petróleo a Venezuela, claro, mediante un acuerdo tendencioso y todo lo que usted quiera, pero llegamos a pagarle a Venezuela el barril de petróleo a 9 dólares y a 10 dólares después se estabilizó. Claro, después de toda esa crisis bancaria que hubo aquí, y todos esos hoyos financieros, y que nos colocamos en el peor ejemplo a nivel mundial como país, no como sistema financiero, como país. Tuvo que venir la banca internacional y el Fondo Monetario y mil firmas más a supervisarnos y a decirnos cómo es que se hacen las cosas. Y a decir, no, el que metió la pata de este tamaño no le puede pasar por alto. Pues estaba hablando de una crisis bancaria que hablaba en un paisito de la porra como este, de más de 5,000 millones. 5,000 millones. Un hoyo financiero de más de dólares. De 5,000 millones de dólares. Pero señores, si una corporación más grande que 50 países juntos, como la... Bueno, no voy a mencionar el nombre porque pudieran querer... Pero esos grandes bancos, es más, lo digo, el Citicorp, como quieran mencionar, que una vez estaba declarando en un año 220,000 millones de dólares. 220, una sola cantidad financiera. Y aquí por 5,000, pero es para que ustedes vean la comparación. Si una corporación de ese tamaño ve que usted tiene una crisis de que de menos de ahí, en un país con una economía pequeña, que en esos días andaba el PBI de República Dominicana, creo que no llegaba todavía a 55,000 millones de dólares, y aquí se produjo un hoyo financiero, una crisis bancaria por más de 5,000 millones. Es decir, como el 10%, casi el 10% del Producto Interno Bruto del país, metido en una lavadera y en una... Entonces, óigame, no, espérese, vamos a ver cómo es la cosa. Pero todo eso, aquí en el país, entonces, a veces se han producido situaciones críticas, que en el contexto que se dan son enormes, son terribles. Pero no me quieran venir a poner una cosa que es porque usted no ha acabado de leer bien qué es lo que dice. O porque estamos saliendo de una crisis y entonces como que esa tecla como que no se debe de tocar. Pero vamos a colocar las cosas en su justo lugar. Y no querramos solamente en un momento determinado llevarnos de la propaganda opositora. Porque óigame, le propongo que, no la semana que viene, que es Semana Santa, y está, hay mucha, qué sé yo. Pero miren, vamos a revisar este asunto después de Semana Santa para que ustedes vean. A ver si valió la pena gastar tanta saliva. También aclarando cosas, que no es porque haya que aclararlas, es que usted tiene que sentarse a verlas como es que están. Porque no, yo pienso que no se ha cometido ningún gran pecado. Ni una cosa extraordinaria del otro mundo. Ahora, si los hospitales dominicanos, los hospitales públicos, que son la responsabilidad del gobierno, estuvieran desabastecidos, hubiera problemas con material gastable, con el funcionamiento de los hospitales, que se estuvieran cayendo a pedazos, qué sé yo qué. Pero por ahí, incluso ahora en este gobierno, se están acabando de arreglar muchísimos de los hospitales que comenzaron a arreglarse, toditos juntos, más de 60 hospitales en todo el país. Y óigame, dígame uno que quedara resuelto. Dígame uno. Mencióneme uno. Entonces, ha habido que cargar también con eso. Entonces, tú me vas a venir a hablar de pecata minuta. No, por favor, vamos a hacer como, vamos a colocar mejor las cosas en su debido contexto. Gracias, Carlos.
Gracias. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 90.